Sí, vamos a empezar. Como no hay micrófono, os agradeceríamos que os acercarais hacia adelante para que Agustín no tenga que forzar excesivamente su voz.
Y escuchéis el poema y a la diosa, que es de lo que se trata,
¿no? Escuchar a la diosa. Yo por mi parte dos palabras únicamente, hace muchos años y antes también ya, pero escuché en la Bulldor Agustín García Calvo, tanto sus seminarios, sus lecturas y comentarios sobre Heráclito como sobre Parménides. Para mí es un placer volverle a presentar aquí en esta facultad, en donde he estado muchas veces y recientemente en esta misma aula hace ya dos años y medio. Entonces, cuando quieras, Agustín.
Esto empieza por un niño. Un niño que en una noche clara de verano se encuentra con el cielo. Se asoma al cielo y entra en esas dudas si hay más allá. Si no hay más allá, la pregunta está viva, está en el cielo mismo. Un niño que, por otra parte, tal vez en la cama, retorciéndose en algún rato de insomnio, penetra al fondo, o más bien al sinfondo de su conciencia, donde encuentra igualmente la pregunta. Penetrando tanto allá hondo hasta el sitio donde ya no está él, donde ya no está uno. Es esta la otra manera de salirse por abajo de la realidad. La pregunta viva. Seguramente todos habéis pasado, o fácilmente lo reconocéis cuando lo digo, por este niño, por esta pregunta sin respuesta, el cielo, el sinfondo de la conciencia. Seguramente los más lo habéis olvidado, lo habéis, como se dice, superado. Habéis encontrado ya otras maneras de entender el mundo, de anularos con vuestra conciencia, lo que hace falta para seguir tirando. Por mi parte, no lo he olvidado nunca, no lo he superado nunca. Y es justamente desde ahí, desde esa pregunta incurable, como trato de venir a hablaros aquí este rato. Voy además a aprovechar esto del niño para compararlo en la historia con el pensamiento prefilosófico, precientífico, que nos es dado conocer, aunque naturalmente solo por unos rastros, por unos harapos. Es decir, el pensamiento antes de fundarse la ciencia o filosofía, me da igual como lo llaméis, que venía justamente a hacer esa labor de curarnos de las dudas, y de hacer que superemos esa situación de la pregunta incontestable. Es ese pensamiento prefilosófico el que me interesa esta tarde, espero que os interese, y en cuanto a la ciencia, que después de Heráclito Parménides, se ha elevado, se ha construido. Todo a partir de Aristóteles, también antes un poco Platón por su cuenta. Y de esa labor positiva de la filosofía, de la ciencia, a lo largo de los siglos, voy a fijar ahora en lo más actual, es decir, en la forma de la física que hoy domina, y en la cual estos últimos años me he metido mucho, sobre todo a través de entradas en la red y artículos de físicos en ciernes, más o menos desmandados, que se mantenían en todo caso sensibles a los problemas de fundamento, matemáticos también, sensibles a los fundamentos y el problema que trae consigo de la ciencia, la física, y del lenguaje que le sirve, la matemática, cuando se dedica a eso, a ser el lenguaje de la física, el lenguaje de la ciencia. Y resulta que entre ellos, entre los, yo creo que cerca de 1000 entradas de esta gente que me ha llenado a través de la red sobre todo, me he encontrado una y otra vez con los nombres de Heráclito y de Parménides. Con muy diversos motivos, pero el resultado es que alguno de estos hombres pues decían que tal actitud era parmenídea y tal otra era heraclitana, tal como ellos entendían la cosa. A propósito, por ejemplo, es lo más viejo de la cuestión onda corpúsculo, debatida ya desde hace más de un siglo, pero que se ha seguido debatiendo bajo nuevas formas, donde se ve claramente que la onda vendría a corresponder con el flujo, transcurrir, que algunos de ellos reconocen como algo heraclitano, mientras que la partícula, corpúsculo, sobre todo, es el ente, sigue siendo el ente como lo era en nuestra primera física atómica, en la de Curo y Lucrecio, el átomo absolutamente duro. Es justamente una especie de manifestación de eso que los filósofos llaman el ser. El ser, justamente ahí, en el átomo. Pero también hemos visto muchas otras cuestiones, aunque parezca que vayan más lejos, cuando aparecía el principio de incertidumbre. Ya sabéis la declaración de que no se puede conocer, medir, manejar al mismo tiempo el momentum, que suelo llamar el ímpetum de la partícula, del ente subatómico que fuera, y la posición. La posición, no sé de primeras dónde, pero en alguna especie de espacio equivalente, que, o espacio-tiempo, por supuesto, que se preste a lo de la posición. El reconocimiento de la imposibilidad de atender al mismo tiempo al uno y al otro, de conocer al mismo tiempo al uno y al otro, igualmente he encontrado que van a dar bien algunas salidas de este tipo de lo permanido y lo heraclitano entre los físicos. Y bueno, más todavía sabéis que el tipo de ciencia que es hoy nuestra teología primera sobre todas las demás, se encuentra un poco dañada de dualidad, porque tiene que incorporar al mismo tiempo los descubrimientos tan exitosos de la mecánica cuántica, tan exitosos digo sobre todo en sus aplicaciones técnicas, y al mismo tiempo tiene que contar con la relatividad, con la teoría de la relatividad. Y esto, por lo que veo en estas entradas, no acaba de casar nunca. Más bien tendría que decir que en cada una de las dos cosas se ve también un poco la misma contradicción, porque ya la víctima de la condición para los entes subatómicos, para la mecánica cuántica, es la no localidad, que implica por tanto la duda de si un electrón, por ejemplo, o mejor todavía un fotón, es uno o es dos, con el experimento de las dos rendijas y todo esto que a muchos de vosotros os habrá llegado sin duda. Y en cuanto a la localidad, o mejor la no localidad, eso nos remite otra vez a la cuestión de el andar por ahí, por alguna especie de espacio, a aquellos que sean lo que son. Y por otra parte, la relatividad. Se podría decir que nos condenaba al flujo perpetuo de la más perfecta, en cuanto que efectivamente no hay nada que sea absoluto. Cualquier medida es relativa y no puede ser otra cosa. Y bueno, todo esto iría por un lado, pero por otra parte, también en la teoría de Einstein había que poner a esto un límite para que no nos perdiéramos. En fin, el límite es naturalmente el de la velocidad suprema o máxima, ¿no? La velocidad de la luz, que implica por tanto de alguna manera un absoluto, en contradicción con la propia teoría de la relatividad. No os voy a entretener mucho más con estos recuerdos que vagamente os saco de los libros y de la red. Generalmente se supone que hay una enemistad entre la mecánica cuántica, la forma actual de física, y lo que llaman mecánica clásica, es decir, la de Newton y todo eso. Esto tengo que deciros antes de pasar adelante, que no es del todo exacto, no es del todo así. A las cosas, a lo que llaman entes macroscópicos, los que se pueden ver y palpar, cuando bien se mira, le pasa lo mismo que a los electrones y luego a los fotones. La diferencia es de manera en que el suceso se produce, pero también la misma contradicción se encuentra por un lado que por el otro. De manera que eso resume a la mecánica cuántica y a la física clásica. Justamente tienen en común aquello en que se equivocan una y otra, y no pueden menos de equivocarse. En ese sentido me lanzo así, tan de pasada, contra la noción de superación que una forma de física como la actual pueda de alguna manera haber superado a la mecánica de Galileo, de Newton, conteniéndolo al mismo tiempo en sí de alguna manera. Esto pertenece a las ideas que a todos os meten todos los días con respecto a la historia del pensamiento, de la filosofía, de la ciencia, y donde oculta sobre todo lo que al poder le hace falta, es decir, la noción de un progreso en que cada una de las etapas de estudio va efectivamente mejorando, superando a la anterior hacia un fin y ya tendríamos que ser como Dios, omnisciente, y ya sabríamos la verdad. Permitir que sin entrar de la razón en muchos pongan ridículo estas cosas, pero creo que es preciso para lo que quiero hacer con vosotros esta tarde. No hay problema, reconozco en una física que conozco harto bien, no es nuestra primera física atómica, la de Epicuro, cantada por Lucrecio a lo largo de sus 6 libros. Reconozco lo mismo que en los avatares actuales de la física. Encuentro el otro día en una de las entradas uno que sienta los principios. La realidad está compuesta de entes separados, entes distintos unos con los otros, irreductibles. Estos entes tienen que ser de clases distintas. Tienen que ser de clases distintas. Clase aquí se refiere a la clase de los múltiples entes subatómicos que estos años se inventan. El número de clases tiene que ser finito. O sea que si hoy de hecho el número de clases de los entes subatómicos no acaba de cerrarse, es porque la ciencia no ha progresado lo bastante. Pero el número de clases tiene que ser finito para que las cosas puedan marchar. Y finalmente, dentro de cada clase, los átomos son infinitos, que yo voy a decir simplemente incontables, innumerables, que entorpecen un poco menos. Pues bien, cuando me cojo a Lucrecio cantando Epicuro, reconozco que esto que leo el otro día en una entrada es justamente lo que la física de Epicuro se había inventado. Es decir, todo consiste en los átomos absolutamente duros que naturalmente están en el vacío. El vacío tiene la virtud de que es como si dijéramos, haciendo burla de Aristóteles, es el primer motor. Es el motor. El motor en el sentido de que los hace caer a una velocidad también insuperable, que es el vacet, hiperbletón, dice en sus escritos Epicuro. Una velocidad insuperable, una velocidad límite, de la misma manera. Los átomos están clasificados. Tiene que haber clases de átomos que se distingan por la forma y, aunque sea contradictorias, por el tamaño, porque dentro de la infinita pequeñez, de alguna manera también, claro, que haya diversidad de tamaño, pero sobre todo de forma. Estas clases son el número finito. Y dentro de cada clase, los átomos son, por supuesto, innumerables. El número infinito y también de esta manera en que se habla el propio Lucrecio. Innumerable, número infinito. Es lo mismo, esto os lo digo como caso que nos muestra la necedad de la idea de progreso en la ciencia, en el conocimiento, que se nos impone. No hay más que unas maneras y otras de montar el tinglado unas más hábiles y por tanto más duraderas, hasta que otras derrumba, otras menos hábiles, que no alcanzan éxito, que pasan pronto, y justamente eso es lo que podemos decir si echamos una mirada a la historia y todo esto. Bueno, ¿qué pasa cuando estos físicos que ofrecieron hablan de una cierta actitud como parmenídea y de otra como Heraclitana, entre las que los ricos establecen? Estos hombres naturalmente saben de Parmenio y Heráclito, pues lo que les enseñaron en la enseñanza media, en el instituto, en la high school, y en todo caso lo que han leído en una historia de la filosofía o historia del pensamiento que hayan encontrado por ahí. Es decir, mal, equivocaciones. Equivocaciones, que es las que hay. Me temo que también vosotros al oír esos dos nombres, Carrey con tales equivocaciones, y Mirabeau en este momento es tratar de liberaros, como he tratado yo de librarme a mí mismo, de esa equivocación. Se piensa en Heráclito como si fuera que ha representado por el todo fluye. La frase griega, panta rei, no aparece en los libros hasta el comentador de Aristóteles Simplicio, allá en la antigüedad tardía. En ningún otro sitio aparece lo de panta rei, ni por tanto puede encontrarse en ninguno de los fragmentos que nos han quedado del libro de Heráclito. Ni tampoco puede decirse de Parmenides algo como el ser, porque esto de el ser es un término característico de la filosofía. Solo en dialecto filosófico se dice el ser. La gente hablando por ahí no dice el ser, y aquello con lo que Parmenides juega, como ahora creo que os lo haré ver en un momento, es simplemente la cópula que había en griego, en Esti, como entre nosotros, con nuestro es, cuando funciona como cópula, de manera que esa es otra tradición. Es normal que la visión que se ofrece de ordinario en la enseñanza y en la divulgación sea una visión equivocada, que traiciona lo que, cuando uno se lanza a la lectura directa de los fragmentos, de los harapos, naturalmente descubre como equivocada. Es normal, porque una ciencia, una filosofía positiva cualquiera, una teología, que en unos tiempos, por vocación, de primeras, están destinadas a servir al poder. Y por tanto están destinadas a acabar con los restos de aquella duda insondable del niño con el cielo o su conciencia que podía atormentarle. Están para tranquilizar al personal, para que no salen ellos demasiado brillos inoportunos, para que vayáis tirando, para que vayáis cumpliendo con los diversos futuros que se les imponen, y por tanto no puede menos de sostener las mentiras constitutivas de todo este sinclado. Nunca del todo, pues como veremos, la realidad no es todo lo que hay. El pretender que la realidad es todo lo que hay es justamente una de las grandes mentiras. Y cuando en estos físicos que de estos años he leído o en cualquier otro sitio encontráis que las nociones de mundo, universo, realidad, natura, están de tal forma confundidas o profundamente usadas, os dais cuenta de en qué sentido está eligiendo esa equivocación. ¿De qué os hablo? Para eso está la ciencia, la filosofía, la teología. Pero eso no es más que la vocación, primero. En eso consiste más la realidad, no es todo lo que hay. Y por tanto tampoco el poder es todopoderoso como Dios, ni por tanto tampoco este servicio de la ciencia o la antropología al poder puede cumplirse de una manera perfecta. No hay en la realidad nada perfecto, nada cerrado, nada definido, y solo gracias a eso, pues yo me he estado leyendo estas cosas y estoy aquí con vosotros, gracias a que no estamos del todo constituidos como Dios querría, como el poder querría. Estamos siempre mal constituidos, siempre nos quedan rastros de dudas, de preguntas que pueden incluso llegar a entorpecernos en la marcha de nuestros negocios y en la sumisión habitual a lo que se nos manda. Solo gracias a eso podemos encontrar que incluso entre gente que se dedica a eso con profesión, como filósofos, científicos, etc., de vez en cuando pues está ya lo inesperado. Se encuentra algo con lo que no se contaba, y eso es lo que vuelve a dar vida, procura dar vida a la pregunta, en el sentido que lo estoy también intentando aquí esta noche. Volver a dar vida a la pregunta, a la cual nos están matando cada día por todos los medios que se pueda. Voy a acercaros al entendimiento honrado, bueno, de lo que se dice en los 100 trocitos que de Heráclito que el destino nos ha dejado, más o menos del final, de los 160 versos, hexámetros, que nos ha dejado llegar de Parménides. Me gustaría haber dispuesto aquí de horas y de días para leerlos con vosotros. Miraré abajo de esos fragmentos y esos versos. No puede ser, así que voy a hacer este intento de acercar un entendimiento claro, simple, honrado de lo que dice. Generalmente, la ciencia, la filosofía positiva, caen por una necesidad muy poderosa que viene de arriba, el error de querer explicar la realidad desde dentro de la realidad. Son realistas, y yo creo que os puede hacer sentir ver enseguida que por esa vía, pues iba a decir, no se va a ninguna parte, sí, se va a una parte, se va al servicio al poder, ¿no? Efectivamente, se va a eso, pero de ninguna manera a sacarnos de ello, de ninguna manera a ningún descubrimiento. Lo mismo que a los amigos que lanzan la política más o menos activa, les digo, una rebelión, una revolución realista, es decir, que necesariamente adopta las armas del enemigo y las ideas del enemigo para luchar contra el enemigo, contra el poder, no puede ir a ninguna parte más que a esa. No puede nunca ser de un mal lado. La historia también nos lo testimonia y nos muestra para qué han servido todas las rebeliones realistas, que imitaban al enemigo no solo el uso de sus armas, sino en la creencia, en un fin al que llegaban. Participaban de la fe en el futuro, que es justamente la primera y la más mortal de las armas de que el poder dispone sobre nosotros. Pues lo mismo que de la revolución de la ciencia, es lo que os estoy diciendo. Una ciencia, una filosofía que trata de explicar el mundo pero de manera que la explicación se quede dentro de casa, dentro del mundo. Ya podéis entender, yo creo, en qué sentido detesté para cualquier forma de descubrimiento, de movimiento. No creáis que cuando ha habido descubrimiento, quiero decir descubrimiento de la verdad. La verdad no es de este mundo. En la realidad no cabe la verdad. Cuando digo descubrimiento, quiero decir simplemente descubrimiento de las mentiras que pesan sobre nosotros. Lo demás no hay ni ciencia ni poder que mande. Hay verdades tautológicas, ahora volveremos un momento con Parménides, fuera de la realidad, arriba. Y hay la verdad de que no sabemos, la verdad de lo desconocido, que es un continuo misterio, verdad, fuera de la realidad. Pero en la realidad no caben más que aproximaciones, por tanto todas serían falsificaciones, que no son tanto más cuanto que pretenden efectivamente ser verdades dentro de la realidad, con lo cual no cabe de ninguna manera. Pues voy a decir un poquito nada más de lo que a mí me han enseñado, me han hecho oír los pocos restos de la pandemia. Aprendí este tipo de ciencias que trata de explicar la realidad dentro de la realidad, el sentido común, la razón común, que llamo con términos heraclitanos, es el logos, ¿no? El logos, que al mismo tiempo es cómputo, decir, razonar, razón, el sentido común, vamos, si pudiéramos emplear esta palabra bien, no tira por esa vía, tira por otra, reconoce que el atacar las mentiras de la realidad no puede hacerse justamente dedicándose a ellas como si fueran cosas extrañas a las palabras con que se habla de ellas. Reconoce que justamente el decirlo, el pensarlo, tiene que ver de tal manera íntimamente con aquello de que se dice, con aquello que se piensa, que cualquier cosa que los separe no puede dar nada bueno en sí. El decir es decir una cosa, es lo mismo que ser esa cosa. Si el decir miente, el ser miente. Si el decir miente y se dice que está mal el nombre de esa cosa, se está diciendo que efectivamente esa cosa no es esa cosa. Y no se puede decir que por separado mienta la palabra y la cosa. La mentira es común. Por decirlo por el lado negativo, nada más, que es, por otra parte, el más profundo. Entonces hay que dirigirse de alguna manera a la razón, a la lengua que habla de las cosas, a sus propios mecanismos, y tratarla juntamente con aquello de lo que está hablando. Esto es contradictorio, porque está claro que el que habla no es eso de lo que habla. No, pero Brugada, que lo recomiendo como tantas otras pero Brugadas que vais a estar oyendo esta noche. El que habla no es aquello que no es aquello de lo que habla. Lo que habla no es el que habla. Eso no puede ser ni del sentido común. Por lo tanto, es una contradicción. Esto tendrá que ver con algo que se dice de otra manera con respecto a uno. El yo no es yo. Yo no soy yo. Una especie de psicoanálisis peroniesco que también os presento al paso. Pero sin embargo, en casos como los de hombres que pensaban así, intransigentemente, despiadadamente, y que procedía a descubrir las mentiras de la realidad, esta trampa, este truco, que hacer que se puede tratar a la vez de el decir y de lo que dice, la tenemos que pasar, porque tanto en Heráclito como en Parménides eso es lo que sucede, aunque literalmente no puede ser que lo que dice sea eso que dice, ni viceversa. Se hace como si, y el resultado son las cosas que Heráclito y Parménides me han enseñado, de dos maneras efectivamente muy distintas. Voy a empezar por la derecha, por Parménides. Esto es, en español, la cópula. No es una palabra. No tiene significado ninguno. Si algunos creéis que sí, es que os han engañado mucho. Os la llama, si os descuidáis, el verbo ser. Os la llama el verbo ser, y con eso ya os quieren hacer creer que es una palabra como los verbos que dice algo. Mentira. No es más que un índice que une lo uno con lo otro a es B. Y ese es justamente el elemento lógico esencial. Bueno, pues la hazaña de Parménides, la diosa que inspira y habla a Parménides, es justamente presentar la única verdad que podría presentarse cuando antes y después de él estuviera lo mismo a esa la tautología. No me gusta mucho escribirlo de esta manera, porque esto enseguida se presta a dudas de si, como veis, esta es algo más borrosa que esta otra, y así a veces no van a hacer la misma, y entonces estoy haciendo un trampa. No me gusta eso, y por lo tanto voy a escribirlo de la manera en que suelo traducir las frases de Parménides. Es lo que es lo que es. Y para ser más completo y claro, ahora bien, yo estoy tratando de usar es solamente como cópula, no de la manera filosófica con que se dice es. Y entonces, para completarlo, hay que decir lo que es, lo que es lo que es, lo que es. Lo que es, lo que es lo que es, lo que es, ahí ya es, funciona todas las veces como cópula y no hay, por tanto, ninguna injerencia del lenguaje filosófico. Puede resultar muy pesado, muy vacío, muy cierto, pero es de lo que se trata. Lo que es, lo que es lo que es, lo que es. Tendríamos, en todo caso, que dejarle al de una seña distinta al es central, ponerlo mayúsculo para que se distinga. Pero justamente lo que está tratando de sugerir es una verdad, una identidad total. Esto es una verdad porque se hace verdad a sí misma. Ahí tenéis como el decir sin convertirse en cosa, ni adquirir significado ninguno, que bueno, puede manifestarse, razonarse como una verdad. Lo que es, lo que es, lo que es, lo que es. Esto viene a ser lo que el poema dice una y otra vez. No puedo recordaros muchos sitios. Anota que efectivamente no hay. Idearlo, concebirlo, pensarlo en ese sentido, es lo mismo que serlo. Togarauto noein ties, togarauto noein estinti caieine. Togarauto noein estinti caieine, pues lo mismo es idearlo que serlo. Lo mismo es que lo sea. Se niega ahí una y otra vez la distinción entre los planos del decir y de lo dicho. Ya todavía en un fragmento resultaba difícil. Gento lo veinte lo veinte emenai, estigareinai. Me deo autoestima, es decir, se debe decir y pensar, ¿no? Siendo ello lo que es, que lo es, pues así puede serlo, y por tanto puede ser verdad, pero sin serlo, no, sin serlo no puede. Ni serlo ni decirse. Esa es otra de las maneras también muy representativas de cómo habla la diosa, cómo la habla la diosa Palmeiras, está hablando, ¿verdad? os la repito esta porque como es tan simple, a lo mejor se pierde, ¿no? Jeto leinte no inter emenei esti galeinei medio no testin. Se ha de decir y pensar, siendo ello lo que es, que lo es. Pues así puede serlo, que quiere decir al mismo tiempo, así puede ser verdad. Pero sin serlo, sin ser ello lo que es, no puede. No puede ni serlo ni decirse con verdad. Ni en Panayas no acude nunca para nada a palabras con significado. Era muy consciente de que esto lo metía en la realidad, porque efectivamente cuando se ha hablado de volverse sobre la, de la lengua, volver sobre la lengua, me estaba refiriendo a los mecanismos, a las ideas, no a los significados. Porque los significados de las palabras que lo tienen, esos son realidad. No son mera realidad. No se distinguen de la realidad. La realidad está hecha de significado. Para mí, solo alguna vez, por ejemplo, para hacer una comparación, una metáfora, emplean palabras significadas como la pelota, es falla. Es de las pocas veces en los fragmentos podemos ver que hay una palabra con significado que esté jugando. Voy a tomar la palabra para decir semejante a la masa de una bien redonda pelota. Dice que es ello, y ello ya sabéis que no es el ser, sino que ello es esta identificación entre el decirlo y aquel que está diciendo. Es de eso de lo que dice, por metáfora, que es fallez, el cúcleos, un onco, sale el cúcleos onco a la masa, por decir, de una bien redonda pelota. Eso te hizo palespante, es decir, igual equilibrado por todas partes. Por todas partes. Claro, esto es la pelota. Eso quiere decir así, que como efectivamente esto se puede decir. O eso aquí, pero también, o eso aquí, o eso aquí, y o eso aquí, y así. Voy a ir pintando más o eso, rastros. Efectivamente, redondo. No solo redondo porque se puede volver del revés, porque sea lo mismo decir el padre es el hijo que decir el hijo es el padre. Una cosa que no tiene ni padre ni hijo, sino justamente el mismo, puede pensarse eso. No solo en eso, sino que además en cualquier forma de posición se puede dar, y esto es lo que especialmente por metáfora para mí trataba de decirnos con la pelota bien redonda. Paso a Heráclito, porque ahí el juego con los mecanismos de la lengua es muy otro. Bueno, este de la reversión de una predicación, es decir, anular la distinción entre sujeto y predicado. Esto es también común con la técnica de Heráclito. Dice, por ejemplo, uno de los fragmentos, ánthropoi, theoi, ánthropoi, logos rar hautos, es decir, los hombres dioses, los dioses hombres, pues logos, la razón de ser de esto es la misma. Y que la razón es la misma quiere decir que da lo mismo el sujeto del predicado, que es un que se le puede dar la vuelta un poco en este sentido. Los hombres dioses, los dioses hombres. Eso es lo que tiene la misma cuenta, que la razón sea la misma, y es justamente esa razón de la reversión, de la reversibilidad que anula la oposición entre sujeto y predicado, tan necesaria para cualquier filosofía o ciencia realista. Pero tal vez entramos más adentro en lo que los fragmentos que la fortuna nos ha conservado nos deja oír de Heráclito, pensando en otro mecanismo gramatical. Este es el que está representado por nuestra conjunción coordinativa I. Normalmente en los momentos de Heráclito toma esa forma, te cae la coordinación, el I. Vamos a ver, esto quiere decir que se practica una especie de intento de anulación del tiempo, del curso del decir, de manera que cuando se dice esto y esto, o esto y eso, lo que se está pretendiendo es que GI no sea más que una bisagra que haga montar el esto con el eso, porque eso sería entonces la verdad. También, por tanto, un recurso. Pero era así. Entonces, con algunos de los fragmentos más conocidos y muchas veces citado y muchas veces mal citado. El de los ríos, o lo recuerdo. Otamoígito y sinautoisin en vaino mentecai uc en vaino ei mentecai ouk eime. Es decir, en unos mismos ríos entramos y no entramos. Morrillos entramos o no entramos, estamos y no estamos. Completa respuesta. Fijaos lo peligroso que debía ser esta lógica de Heráclito, que la mayor parte de las citas antiguas se limitan a citar una de las mitades, dicen, en los mismos ríos no se entra dos veces. Esta es la manera tonta y que no hace daño a nadie, con que desde Platón en adelante se ha transmitido, en los mismos ríos no se entran dos veces, y de ahí ha procedido toda la leyenda del flujo heraclitano, del pasar continuo y todo lo demás que queráis, ¿no? Por fortuna el fragmento nos ha llegado bien citado en algunos sitios, y entonces así, y ahí entonces la cosa no se refiere a flujo sino a contradicción, sino a contradicción, es decir, se supone semánticamente que entrar y no entrar son dos cosas no solo distintas, sino hasta opuestas. Mentira las dos. No es verdad ciertamente que entramos en los mismos ríos. No lo es, primero, por los ríos, porque nunca son lo mismo, por lo del flujo, pero también por uno mismo, que desde luego no es el mismo, cada vez que baja a bañarse, esa cosa que todo el mundo siente. Pero también es mentira lo contrario, también es mentira que entramos, que de hecho entramos como lo creemos de ordinario. Y es justamente la intención de anulador del tiempo de ir, lo que haría que uno se montara con lo otro y que efectivamente nos presentara en vivo la contradicción. Porque así es como nos la sabemos en la realidad, con este tipo de mentiras. Aceptamos la convención de que somos los mismos, que entramos los ríos a los mismos, y por otra parte no podemos menos de darnos cuenta de que no somos los mismos. Este es uno de los casos en que aparece claramente lo que he llamado esta función de bisagra lógica de I, que evidentemente se hace a costa de que este tiempo en el que lo estamos diciendo se anula. Pero justamente se trataba de eso, de que no aparecieran los términos contradictorios uno detrás de otro, lo cual se resolvería con harta facilidad, sino al mismo tiempo, en esa imposible simultaneidad que lo es para la realidad física, como bien se ha descubierto. En lo más alto está el ideal, todo el que es el que es. En lo más bajo está más y más, sin fin, lo desconocido, etc. La realidad está fundada porque el orden desde arriba se impone sobre esto no definido de abajo. Y entonces así resulta que en el medio la contradicción, empezando por el tiempo contradictorio, es fundamental. Así se constituye, así se nos constituye. Pero lo constituye cada día. Pero lo constituye siempre mal, por un lado por fortuna, porque si no, ni siquiera podría estar aquí oyéndome. Si estuviera en medio de todo, ni yo podría hablar. Pero lo constituye así, en esa contradicción. Por un lado nos lo tenemos que creer. Alguien diría, nos va la vida. A la vida nos va la existencia, la subsistencia. Nos lo tenemos que creer, el futuro, por ejemplo. El futuro, el dinero. Y por otra parte, siempre nos queda por lo bajo algo que no puede menos de sentir que eso es una falsedad y un engaño. Esa es la constitución. Nos queda siempre algo de esto de los infinitos desconocidos por abajo. Está siempre desde arriba sufriendo la imposición de los entes ideales, lo que es lo que es, poco o nada. Por otros procedimientos, y siento tener que decirlo ya demasiado corto, pero ¿qué vamos a hacer? Quiero terminar un rato para hablar con vosotros. Por otros procedimientos, el Parmenidio Heraclitano parece que está haciendo las cosas más dispares posibles, con el juego del es que os he mostrado, o con el juego del ir, pero una cosa tienen en común, que una y otra expulsan de la realidad la verdad. unas y otras hacen imposible, incasable con la realidad corriente, la verdad. Tenéis que entender realidad como lo he presentado aquí, es decir, como esa cosa intermedia en que el poder desde arriba impone ideas sobre lo de abajo. No son sencillamente cosas. Podemos pensar cosas, que es una palabra vulgar, por tanto no sospechosa, como cosas no definidas, como cosas que nunca acaban de ser lo que son. Y nosotros, un caso de cosas. Pero realidad es ya otra cosa. Realidad es esas cosas que han sufrido la imposición de las ideas que el poder necesita, que cualquier poder necesita. Y de estas dos maneras, Heráclito y Parménides destruían las mentiras de la realidad. Después venía a continuación, naturalmente, el remedio. No puede uno dejar que los niños sigan haciendo cosas como estas. ¿A dónde iríamos a parar? No, pues todo, ya lo comentéis, muy bien. Viene, por tanto, la fundación de la filosofía o ciencia. Bueno, no quiero echar culpa a nombres propios, porque se le va a hacer. Digamos, por abreviar, primero con Platón mismo, en los años en que él se había hecho mayorcito y pues había olvidado de las cosas que le había oído decir a Sócrates por las calles, y después de la manera más tremenda Aristóteles, que montó una construcción que no solo dejó de lado a la que os he citado de la física atómica de Epicuro, la triunfante, sobre todo con trucos como la del ser en potencia, era por el estilo, triunfante para siglos y siglos, como forma de ciencia y de filosofía. Ese es el peso que tenía que caer sobre cualquier descubrimiento de falsedad. Fijaos la desproporción, así entenderéis lo que es la mayoría. De Parménides nos quedan 160 versos. Ya tenemos que dar muchas gracias. De Heráclito, poco más de un centenar de trocitos dispersos, bien citados. Pero Platón es así, y Aristóteles es así. En cualquier literatura que se presente, ¿no? Y esa desproporción de volumen, pues es naturalmente representativa de cómo andan las cosas. Pero así ha seguido después el desarrollo con los avatares que ya os he quitado de la mecánica cuántica precedida y poniéndose en contra de la de Newton y cosas por el estilo, con contradicciones por fortuna, que es lo que os he traído aquí, pero siempre tratando de construir para un futuro que al poderle baste, siempre para el fin supremo, Dios, como en la vieja teología, poder, siempre para eso, ellos van haciendo, se publican cada vez más, esto es característico, la velocidad, cada vez más, toda clase de estudios de libros y con el advenimiento de las nuevas técnicas informáticas, mucho más todavía, hasta tenemos aplastado. Así llegan a celebrar un congreso de ontología en San Sebastián, por ejemplo, y se celebrará, si el diablo lo remedia, otro más gordo todavía, y en otras partes del mundo, porque efectivamente hay que atender a que no se descubra nada de esto, a que haya muerto cualquier cosa que nos quede de niño, de ese que no sabía quién era, ni sabía que era el cielo. pero aquí estoy aquí. Y entonces, si nos queda algún tiempo, y ahora ya lo suelto más seguido, y me quedo esperando que me soltéis a vuestra vez lo que se os ocurra y que os parezca útil, de manera que vamos a ello. Si me ayudáis a ver manos,
¿quién se anima?
Bueno, Agustín, gracias. En todo caso, me perdí los primeros minutos porque estaba atendiendo a las necesidades.
¿Atendiendo?
Atendiendo a las necesidades del Congreso, pero en todo caso.
Exacto,
bueno, pero creo que he seguido el asunto y además hemos tenido tantas ocasiones de cosas. Voy a echar una mano, no a favor de Aristóteles, porque vamos, contigo, él estuvo en mi tesis sobre Aristóteles en la Sorbona.
Sí, señor.
Todo excelente.
Me acuerdo.
Bien,
te hice pasar un breve mal rato, pero con la intención de que salieras bien.
Pero vamos, voy a echar una mano a algunos de los hijos rebeldes de Aristóteles que tú has citado. Concretamente, sé que vamos, tenemos un punto común que nos seguimos, que es el asunto, por lo menos quitando la perspectiva, pero sí el asunto de la mecánica cuántica. Y a favor de tu discurso, voy a decir que, curiosamente, obviamente, la mecánica cuántica es hija de Aristóteles como todo mundo. Es decir, obviamente, en el sentido de que aquí los problemas que plantea más o menos son los que Aristóteles planteó, por lo menos en la forma. Lo que ocurre es que está destrozando las categorías de Aristóteles. Por ejemplo, en la mecánica cuántica, aquello que Aristóteles estipulaba como principio de causalidad, como principio de localidad, como principio de individuación. Entonces, me he hecho una mano a favor de esto. Quizás contra la voluntad misma. Contra la voluntad misma de los propios científicos que se dedican a la mecánica cuántica, es obvio que la mayor destrucción de lo que tú llamas, bueno, tus colegas de la academia, que tú también eres académico, por lo menos Agustín García Calvo, Agustín García Calvo, obviamente. Entonces, tus colegas de la academia son trascendentales.
Yo, visto que no estabas efectivamente en una parte en que la comparación que yo hice fue de la mecánica cuántica con la primera física atómica, y donde es muy exacto, porque me encontré una serie de principios que supone que deben regir para los cuánticos, y que luego yo recordaba como eran los mismos que rigen para la atómica de Epicuro. Pero bueno, he encontrado también a Aristóteles de vez en cuando entre estas entradas, ¿eh? Y de los de la mecánica cuántica. Uno de las disputas que más me ha apasionado estos últimos tiempos ha sido la del free will, el libre albedrío. Resulta que la necesidad de suponer que el experimentador es libre para organizar el experimento viene a arrastrar a que a los electrones haya que atribuirles libre albedrío. Y entonces, claro, esto de atribuir por el libre albedrío arma un poco de lío, se confunde con la noción de azar, que no hace más que entorpecer. Pero ahí alguno se ha acordado del ente en potencia de Aristóteles. No creas tú que no. De manera que también por ahí sigue dando su fruto. Bueno, tal vez a muchos no les importe un
pequeño. Aquí hay otra palabra. Escucharle fuera de la serie al Madrid. No, la idea que me escuche así el la idea de Lee es la idea de Lee de superponer el entrar y el no entrar. Eso pasa muy bien con la mecánica cuántica, con el principio de superposición, transformando el Lee por el más. Tú tienes un vector de estado que sería el entrar y otro vector de estado que te dice el no entrar. Te pones una amplitud de probabilidad y tienes las dos realidades superpuestas mientras no lo observes.
Sí, pero, ese estado... Perdón, pero es que no te olvides el comienzo y no sé con qué estás comparando.
Me he acordado de ti, que has puesto.
¿De qué? De la cúpula, de I. La I,
que permite superponer
sí.
El principio de superposición de la mecánica cuántica, que cambias el I por el más,
sí.
Tienes el estado entrar y el estado no entrar con una amplitud de probabilidad por delante
sí, sí,
del estado,
sí.
Que mientras no observes,
estás entrando y no entrando, o sea, permite la contradicción, se resuelve solamente cuando observas. Entonces ahora entras en el río en un azarosamente entras o no entras, pero saltaría, por así decirlo, la famosa función de
tenemos el azar, pero en todo caso efectivamente gracias, porque yo no había caído de repente en que había un parecido tan cercano, por lo hay, y lo has puesto muy bien de relieve. Se trata de la superposición de eso y es dar lugar también a las cuestiones de la no localidad o de la localidad y a que un fotón sea uno o sea dos y pueda pasar por dos sitios, ¿no? Eso son revelaciones que vienen de esa superposición que has puesto muy bien, que parece. ¿Te parece que yo a eso, gracias? ¿Qué más
por? Si me permites, Agustín, pasamos y no pasamos por la misma rendija.
Esta noción de verdad está más cerca de el no ser lo mismo que de lo que es lo que es, lo que es lo que es, lo que es. El no ser lo mismo está más cerca de la noción de verdad que eso otro. Es un principio extraño.
Lo que yo lo creo como dos cuestiones. Parménides, luego, decididamente le hace que la diosa le cuente lo que es verdad, no solo que puede ser verdad. Y verdad no puede ser más que la que se hace a sí misma, la de la tautológica, ¿no? Eso es directo. Parménides lo que intenta es hacer reconocer que la contradicción misma es la razón que descubre la contradicción. De manera que no va tanto al empirio de las ideas, sino a los mecanismos inmediatos de logos. Son cosas muy distintas. Las dos no están ni más lejos ni más cerca, porque una y otra vienen a descubrir que no cabe verdad ninguna en la realidad. Por la vía de la contradicción como única verdad que por la vía de la verdad suprema.
Isabel,
yo lo que quería preguntar, que bueno, cuando dices que la realidad no es todo lo que hay y al mismo tiempo dices que sacas las cosas de la realidad, eso es lo que a mí me choca bastante, pero no de ahora, sino de hace bastante.
¿Qué saco las cosas de la realidad?
Sí, algunas, las liberas, como que no están dentro de la realidad, están en un grado anterior o más bajo, no sé qué cosas, pero cosas, le llamas cosas. Entonces, eso es lo que no entiendo yo mucho, pues porque...
Lo acabo de decir, que distinguieron, que he sido un poco rápido, que se trataba de realidad, es decir, cosas ya constituidas, dominadas por las ideas incluso desde arriba, que a la palabra cosas, que es vulgar,
sí,
y por tanto más inocente, le reservamos el poderse referir a cosas que no están todavía constituidas.
Sí. Pero puedo continuar. El caso es que sí, me acuerdo ahora mismo de aquello del estuche de las gafas de Antonio Machado cuando dice, o es un acto de fe toda mirada, cuando ve como que se le vuelan del estuche, ¿no? Y es algo como las gafas, que son unas mariposas de cristal, ¿no? Y sin embargo ahí parece que él se pregunta, o es un acto de fe toda mirada, y las cosas, esas gafas, podrían ser algo de cosas de la realidad, o estarían en ese estado de cosas pre-reales a la que tú te refieres con esto de liberarlos de los ideales.
Supongo que con Antonio Machado agradecerá que lo traigas también aquí como todos los días al Ateneo, pero la verdad es que no se trata de testimonio. En el momento en que le sucede eso a la policía, él tiene un trance en el que ve que las gafas salen del estuche volando.
¿Claro?
Esa es justamente,
y se pregunta
momento,
eso, si es un acto de fe toda mirada.
Y entonces, efectivamente, ¿quién puede negar la realidad de algo que se ve? Y no solo se ve, sino que hasta se describe. Se describe con palabras. Pues, es que eso es una actitud. Y la otra, los versos finales, como intentar quitar todas las cosas y atribuirlo a la fe.
pero no la... tantas otras apariciones que tienen las dos interpretaciones, una porque son reales porque son apariciones, lo cual no quiere decir que sean verdad, pero aparecen, ya las ven, y la otra actitud que es fantasía, feo, lo que sea.
Pero, bueno, pero los rasgos de las cosas que se saldrían de la realidad serían que tendrían tal rasgo como la invisibilidad y por lo tanto la invisibilidad, serían no, indivisibles.
Nadie puede decir
eso. Sí, por ejemplo, el concepto de ahora, lo que tú llamas ahora, que no es un momento, se sale del tiempo y es precisamente, no es cosa porque es no puede ser real.
Sí, pero entonces Isabel, ¿por qué me arma estos líos que ahora me sacas a una
cosa
a una cosa que no es cosa ninguna?
Claro, es que es eso, no es cosa ninguna, no es cosa ninguna, porque tú aquí nos metes en el atolladero de porque hay cosas que tienen bula.
No,
es que no puede ser, hay que ser riguroso.
Yo hago mucho esfuerzo por hablar claro.
No, es que no, ahí no es claro. Es un
estatuto
de
la hora.
No, no, yo comprendo que se lo juro que no.
Acabo la hora y ¿qué se va a hacer?
Pues sí, pues venga, dilo.
Cuando me refería a la anulación del tiempo en la táctica del Weber, lo sacaba. Es una maravilla cotidiana.
Pues dame
las gracias. Una maravilla cotidiana que nos saca de la realidad que damos que no. Porque ahora tiene la virtud de que cuando se dice ya no es ahora.
Claro.
Y esto, quieres que no te saca de la realidad. La realidad es el tiempo, contado, con futuro, con presente, con pasado, todas esas cosas. Pero ahora, si te dejas, te lo desmonta en un tris, sin más. Gracias por haberme reservado esto, que podría haber ido bien. Dejemos descansar a donde tiene marchado. A ver, más cosas por ahí.
Mientras se anima la gente, yo una cuestión muy breve, Agustín. Yo oigo a mi hija ahora decir, es muy frecuente, es lo que hay, cuando hablan de la realidad. En el sentido que tú estás hablando. O sea, dicen, no hay más remedio, o sea, las cosas están hechas. El mundo es así, no nos tenemos que resignar de alguna manera, ¿no? Que entiendo que es la realidad de la que hablas, dominando de arriba a lo de abajo. La pregunta es, vamos modificando un poco, porque ahí es un término muy común, ¿no? Por lo menos en la lengua española, ¿no? Lo que hay es lo que hay, en lugar de lo que es lo que es. ¿No sería preferible?
Sí, es muy gracioso porque conjuga justamente la cópula con el hay. Ahí no es una cópula, ahí es un situador, es un punto de vínculo, no significa tampoco nada. Y lo que la realidad pretende es que nos creamos que lo que hay es lo que es, y que no hay más hay que lo que es, lo que es. Esa justamente la frase, por tanto, está acuñada de tal manera que otra vez se dice directamente, la realidad es la realidad, el dinero es el dinero, y cosas por el estilo.
Ese mismo sentido.
Pero en este caso, tiene la virtud de que ha tomado el hay que no tiene nada de ser, que viene de lo de abajo.
No tiene significado.
No, significado tiene ninguno, ni el hay, ni la cópula, ni nada.
Sí, allí al fondo, luego Virginia, perdón,
a continuación. Te quería preguntar sobre si puede o no, según tu forma de verlo, un conato entre el pensamiento hebreo, cuando en el Éxodo hay un momento en la presentación de la carta ardiente, aparece la expresión traducida a castellano, yo soy el que soy, y si es posible hablar de dos realidades distintas, pero una verdad.
¿Cómo dos?
dos realidades, una realidad pensada en el ego.
Ah, dos realidades.
Hablamos de una verdad
ya, claro.
Con dos pensamientos realistas.
No solo es posible, sino que yo lo he hecho por la gracia de tiempo en el libro que se llama De Dios, que podéis encontrar por ahí, y donde me detengo largo rato en el asunto. En primer lugar, las lenguas no tienen por qué tener una cópula del tipo de nuestro es. La mayor parte de las lenguas no la tienen. No las de nuestro grupo, que todas tienen cópula, pero fuera de ahí, la mayor parte de las lenguas no tienen cópula, porque evidentemente no hace falta para decir la casa caída, tu padre viejo. No hace falta la cópula, basta con una coma, una inflexión de coma, esa es indispensable. Tu padre viejo, la casa caída. Y la mayor parte de las lenguas se lo pasan así, y otras desarrollan cópula. Y el hebreo, siguió por otro camino, que es partir de un deítico, indicador del tipo aquí, o luego por extensión allí. Y entonces lo que suele aquí está este IE. El IE es la manera en que Jesús dice esto, que a veces funciona como cópula, a veces como al, incluso dice, y que si se le pone un alef al comienzo, es la primera persona la que emplea Dios en eso de Moisés, cuando dice, cuando soy el que soy, que no es más esto. De manera que no dice precisamente algo como la cópula desnuda al estilo de la diosa de Parménides, soy el que soy. Emplea un deítico como si dijera aquí, y con primera persona, aquí yo. Desarrollado de esa manera. Bueno, eso es más, si te da más curiosidad, puedes ver en las páginas de Dios. No, pero no olvidéis esto que no había dicho, ¿eh? El juego este de Parménides se lo puede permitir una lengua como el griego o el indio, la nuestra, que tiene una cópula de esa forma, pero eso no es universal. Quien quiera hacer el juego de Parménides en una lengua sin cópula tiene que arrogarse de otras maneras. Se puede hacer en cualquier lengua, pero sin contar con una cópula fonémicamente expresa, y queda todavía por tanto el juego.
Yo sigo confundidísima con todo desde siempre, además. Con estas palabras tuyas, de verdad, realidad, mismidad, porque yo no sé nunca si estamos hablando de verdades lógicas, verdades físicas, realidades lógicas, realidades físicas. Yo no sé dónde nos movemos cuando hablamos.
No andas por ahí, no aquí.
Pero la mismidad, no,
de qué. Te he distinguido las cosas con toda la claridad que podía.
Pero usted mismidad,
no lo digas en los usos que hay por ahí, que efectivamente nunca sabes a qué son.
No, mismidad,
de qué. Yo te he explicado muy bien que verdad solo hay arriba, y que tiene la forma de lo que es, lo que es.
¿Es la mismidad?
No es eso. Tiene la forma de lo que es, lo que es, lo que es.
Sí, pero lo que es, lo que es, luego que se, es lo que no, es, lo que es, la bisagra.
Lo que es mucho mejor que hablar de mismidad y de cualquier terminación filosófica.
La verdad es la
teología lógica. Eso es la verdad.
Es una
teología. Y ahí la verdad está. Y esa verdad nunca cabe en la realidad.
No cabe.
Porque la realidad está hecha de la imposición de esas verdades sobre este sinfín, que es lo cual
sobre ese sinfín que es no mismidad.
Y en el medio está la realidad, que son las cosas ya constituidas por ese imperio de la verdad de arriba.
¿Dónde está la no mismidad?
Aquí.
La no mismidad. Lo que no es, no es lo que
ahora,
no
si
es.
Me lo dice en el lenguaje no filosófico.
La no mismidad.
¿Dónde está? Pero yo no lo digo en el lenguaje filosófico. ¿Dónde está aquí?
Pero yo la mismidad puedo entender que
se habla en el lenguaje vulgar. No digas mismidad ni no mismidad, porque si no, yo no me entero.
sería lo contradictorio consigo mismo, digamos.
¿Consigo mismo?
Digo, no sé. La no mismidad. Lo contradictorio de sí mismo consigo mismo, así como lo que es, lo que es, lo que es, eso, lo que no es, es lo que no es, lo que no es. Es decir, ¿dónde está lo otro? Lo otro de la tautología, Agustín, lo otro de la tautología. ¿Cómo se le puede llamar?
La tautología.
¿Cómo se podría llamar algo que no fuera tautología?
Pues de diferentes maneras. Una de ellas llamándolo cualquier predicado de la lengua real, porque todos esos son predicados que no son tanto aventos de liberación de su padre carpintero.
Ya.
Por ejemplo, esos no son tanto bajos. Esos no son tanto bajos.
¿Y estaríamos en el ámbito de lo verdadero o de lo real?
No, no, al real no son tanto lógicos. La tautología es lo único que es verdad.
Exacto.
Pero su padre carpintero no.
Vale, entonces ya voy empezando a...
Confío.
A ver, Fernando, la última, que no hay tiempo, sabemos por ti que no hay tiempo, pero ahora sí que hay.
No, a ver, es que este elogio a impugnar de continuo también la deriva de la física y de una filosofía, digamos, hegemónica, ¿no? Ha parecido estupendo, pero el problema es que no hay mucho tiempo. ¿De qué verdad hablamos? Porque es verdad que es una construcción, la verdad, muchas clases de verdad, y depende para qué dominios de lo real, de eso que es, dice, lo sin fondo, lo que puede tomar formas distintas, ¿no? Puede tomar verdades localizadas, digamos, pero localizadas en función también de eso, a través de qué ideales, de qué herramientas, lógico, matemáticas. Y yo creo que el problema que tenemos aquí es que eso. Y está muy bien tener siempre esa prevención y saber que desde ese magma, pero sin fondo, que es lo real, verdadero, lo más verdadero.
Y cuando las verdades que nos decimos todos los días en la realidad son evidentemente verdades falsas, no pueden menos de serlo, porque pretenden, que es una idea impuesta desde arriba, pretenden ser verdad. Por ejemplo, pasaban tres niñas por el puente, da una noticia, es verdad o es mentira. Y el verdad es mentira, quiere decir, implica la aceptación de que eran unas niñas, no eran mayorcitas, ni eran bebés, que el puente no era un acueducto, que las cosas están bien definidas, nunca lo están. De manera que lo más que se dice son aproximaciones que nos bastan para ir tirando. Cada noticia se da la información. Lo que pasa, la cosa se envenena cuando se pretende que sean verdad.
Si el dinero que es la realidad de la
realidad. La regla de la realidad es como Dios.
No, pero es lo más falso, ¿cómo distinguir un billete verdadero de un billete falso? Yo tengo una pregunta de lógica tautológica, de la diosa de Palú. No, un billete es el dinero, bueno, uno de 1.000 euros, ese ya es dinero divino. ¿Cómo distinguir un billete falso de un billete verdadero cuando la realidad de las realidades es falsa?
La tabla.
A ver, otra cosa. Aquí hay otra pregunta.
Sí.
Sí, pero terminamos ya,
Solamente te quiero preguntar, en toda esta construcción de la realidad, digamos, ¿cómo se cruza la existencia, digamos, frente al tema, digamos, de la cópula, tal como la has expresado?
Sí, yo no lo he hecho y lo siento, porque generalmente los uso como sinónimos.
Son sinónimos,
Realidad es la existencia. existencia es la realidad. Es decir, este verbo de las escuelas que se inventó para Dios, existir, durante la Edad Media, estaba justamente para la trampa fundamental. Tengo que añadir a los textos de Parménides que hay todavía algunos estudiosos que se permiten emplear este falso verbo de existir para explicar las cosas que la diosa dice a Parménides. Una especie de crimen muy, muy considerable. No se había inventado siquiera. El verbo se inventó en la economía para Dios y está hecho justamente para tener esta trampa de que en realidad no dice nada, como el propio es, pero que parece que lo dice, que tiene ese mantema y que por tanto tiene ya una cierta realidad, como que tiene un significado. Y es por eso, por una situación, por lo que uso existencia como realidad y existir como el verbo que corresponde al adjetivo real y al sustantivo realidad. No establezco ninguna diferencia. Es decir, que se trata de la verdad, lo que es. Y tampoco se trata de lo que debajo hay, siempre vivo, indefinido, desconocido. Trata de lo que está por impresión colocado ahí, como real, que es lo que existe, son las cosas que existen.
Es un híbrido, la realidad es un híbrido de lo de arriba y lo de abajo. Es híbrido, es algo común con lo de arriba y lo de abajo.
Lo de arriba y lo de abajo es una metáfora tópica, pero yo no haga mucho daño porque, como sabemos que las órdenes del gobierno y fuera de aquí vienen todas de arriba y vemos la relación que hay entre Dios y todo eso.
Facultades superiores.
Es normal que
usemos
la metáfora, digamos.
Las facultades superiores.
Bueno, pues vamos a aplaudir a las voces que vienen de abajo.